y a Burgos. Señorita, ¿está bien?
Señorita, está bien.
Está bien, ¿eh? Bruno nos está acompañando. Gracias, Bruno, por estar acá en la mesa de trabajo. Bueno, Nadia, siempre es un placer tenerte. Hoy es más, hemos tenido charlas larguísimas. Hoy es más chiquito el espacio porque estamos en plena campaña, pero siempre es un gusto tenerte. Bueno, ¿cómo estás viviendo este último tramo de campaña?
Bueno, tratando de llevar nuestras propuestas a todos lados en una campaña en donde... Las PASO ya marcó el ritmo, ¿no? Pareciera que Macri ya se fue y no solamente por el descontento generalizado que se vivió y se demostró en las PASO, el rechazo absoluto al modelo del macrismo y del Fondo Monetario Internacional, sino porque quien en ese momento, digamos, se posicionó como el mayor, entre comillas, opositor, ya se pasea como que es el presidente
casi
electo,
tomando,
¿no?,
medidas.
Claro, y reuniéndose con un montón de sectores. Y la verdad es que, bueno, en ese contexto nosotros creemos que es necesario debatir cuestiones que son fundamentales, como por ejemplo, cómo va a quedar conformado el Congreso de la Nación. Y también, cuál es el rol de la izquierda en un país que el macrismo se va, pero el ajuste queda, digamos, ¿no? Y que queda también el Fondo Monetario Internacional y sus paquetes, ¿no? Entonces, creemos que es fundamental que la izquierda se fortalezca, no solamente con más diputados y diputadas en el Congreso, sino fundamentalmente como presencia política en todo el país.
Nadia, ¿cómo analizamos que cuando vos estás hablando, te vas a... Me gusta Del Caño, me encanta Nadia, Luis... Y después, a la hora de los votos, nos encontramos... ¿Vos crees que se retroalimentan las dos fuerzas hoy principales, tanto lo que puede ser la fuerza de Macri y Alberto Fernández, para que pase esto de alguna manera?
Sí, hay un intento de polarización que en realidad es tratar de reeditar el viejo bipartidismo que se rompió con la explosión social del 2001, ¿no? Hay un intento constante del régimen político de sostenerse entre solamente dos fuerzas, ¿no? Y la izquierda viene a romper o intentar romper esa polarización, además poniendo en debate temas que para esas fuerzas tradicionales parecen ausentes, como es la problemática ambiental, como es la problemática de los trabajadores, de las mujeres, de la disidencia, de la juventud, porque encima cuando hablan lo hacen de una manera muy confusa e intentan, digamos, hacer manotazos electorales que en realidad no demuestran el fondo de sus programas políticos, ¿no? Cuando nosotros lo escuchamos a Fernández, lo escuchamos a Lavagna y Urtubey, lo escuchamos a Macri, bueno, ni hablar de Esper y Gómez Centurión, ¿no? Que bueno, que además son muy peligrosos y hay que estar muy atentos también. Bueno, creo que el debate presidencial lo mostró muy bien, ¿no? Qué intereses defienden esos personajes que son nefastos. Creo que en ese contexto la izquierda se va a seguir fortaleciendo, porque somos primero los que hemos estado consecuentemente en todas las luchas, porque si hay algo que hay que dejar en claro es que el macrismo no perdió en las PASO, empezó a perder mucho antes, ¿no? Con las movilizaciones en 2017 contra la reforma prisional, con las movilizaciones estudiantiles del año pasado que fueron históricas, con tomas de las universidades, con las movilizaciones de las mujeres, digamos, ¿no? Y la marea verde. Y este contexto también tiene que ser un mensaje para Fernández Fernández, para esta falsa oposición, porque el macrismo empezó a perder hace un tiempo, pero se sostuvo gracias a la complicidad del PJ. Gracias a la complicidad de la burocracia sindical, la CGT no llevó adelante un paro y la movilización y el plan de lucha que los trabajadores venimos exigiendo hace muchísimo tiempo para frenar el ajuste, porque hay algo que nos quieren hacer creer, que es el 27 de octubre se resuelve todo y el 10 de diciembre del día para la mañana cambia el país. Eso no va a pasar, ¿no? Y eso es también una realidad que la izquierda tenemos en este momento una responsabilidad muy grande de ser la voz que advierta también de cuáles van a ser las políticas que quien gane van a llevar adelante. Porque como te decía, todos los que hoy podrían llegar a ser presidentes están diciendo que van a seguir atados al Fondo Monetario Internacional. Y si seguimos atados al Fondo Monetario Internacional...
Tenés que cumplir ciertos requisitos.
Y esos requisitos son... más, digamos, peso sobre la espalda de los trabajadores, porque no van a tocar los intereses ni de las corporaciones, ni de los bancos. Acá hay que dar vuelta a la página y dar vuelta a todo. Y en ese sentido, la izquierda es la única que propone una salida real, digamos, que es el no pago de la deuda, la suspensión de manera inmediata, la investigación, no pagar, destinar toda esa plata que hoy se va en intereses de deuda a generar puestos de trabajo, al aumento salarial y también de jubilatorio de emergencia, a pensar en una transición energética en el país, para,
sin duda,
¿no? Y terminar con los tarifazos, estatizando las empresas de servicios para que no sean las ganancias de unos poquitos empresarios las que hagan que las boletas de luz y de gas salgan fortuna y que encima tengamos un servicio pésimo, y sobre todo en sectores como nosotros que somos generadores de energía.
Bueno, eso se ha... escuchado poco de los candidatos, ¿viste? Hablar de estos temitas medio que le esquivan un poco, ¿eh?
Sí, que en realidad no quieren, si dijeran exactamente lo que van a hacer, no los votaría nadie, digamos. Entonces, en esa lógica, intentan en realidad imponernos una falsa polarización cuando el modelo estructural tiene muchas cosas en común, digamos, ¿no? Cuando sale Fernández, por ejemplo, a decir vaca muerta es la posibilidad de la energía, de la soberanía energética en nuestro país y de aumentar y crecer y profundizar el desarrollo. Bueno, no, vaca muerta no es eso, digamos, porque vaca muerta en nuestro país empezó con un acuerdo secreto con Chevron, con una represión de 10 horas en la legislatura para hacer pasar ese acuerdo porque las poblaciones estaban en contra, y se profundizó con un modelo que es extractivista, contaminación, sí, bueno, digamos, ¿no? Concordia ha sido pionera en la lucha contra el fracking en Entre Ríos y sabe muy bien las expresiones que ya hay en Neuquén y en toda la cuenca de Vaca Muerta en contra de esta forma de extracción de petróleo que es contaminante, porque las consecuencias las poblaciones ya la están viviendo, sismos, contaminación en el agua, y entonces si contamina no es progreso, digamos, ¿no? Y nosotros creemos que lo que hay que hacer es prohibir estas técnicas extractivistas y empezar a pensar energías alternativas, y para eso hay que democratizar las decisiones.
Sí, seguro. Dice que los muchachos caen con chequeras importantes a los lobbies ahí de las cámaras y por eso después salen aceitaditas, ¿o
y
no?
Y nosotros la vivimos mucho con el agronegocio en nuestra provincia, ¿no? En una provincia en donde, bueno, los movimientos ambientales han logrado ser una voz política muy fuerte, que crecen muchísimo y que se posicionan para la exigencia de una transición de un modelo que tiene que cambiar de manera inmediata y de raíz, ¿no? Porque los que estamos poniendo los cuerpos, la vida y nuestros recursos somos los entrerrianos y las entrerrianas. Y acá tenemos un agronegocio que tiene lobbies como las entidades, digamos, de la sociedad rural, de la mesa de enlace, que salen a decir que es mucho más sencillo correr una escuela rural del campo que cambiar el modelo productivo, es decir, seguir expulsando a las poblaciones del campo. Y además salen, bueno, a amenazar incluso físicamente a quienes luchamos por otro modelo de provincia. Y creemos también necesario decir que los gobiernos lamentablemente apañan todas estas medidas, ¿no? Porque Bordet sacó dos decretos que son contrarios a incluso la legislación vigente, y así lo ha determinado la justicia, que justicia que criticamos muchísimo, pero que esta vez logró, digamos, ponerse al lado de la lucha del pueblo fumigados. Dijo, bueno, los decretos son inconstitucionales y hay que resguardar a las escuelas rurales. Nosotros creemos que no solamente hay que resguardar a las escuelas rurales, que hay que empezar por ahí porque son los que las fumigan todo el día arriba sino que también hay que resguardar el conjunto de la población, porque no
con casos fatales y
claro, porque no es solamente la contaminación de manera directa, digamos, sino también es qué tipo de calidad alimentaria tenemos, ¿no? La seguridad alimentaria es un problema y la soberanía alimentaria. Nosotros creemos que son las poblaciones las que tienen que decidir cómo y qué producir, y que para eso es necesario primero una reforma agraria integral que empieza con discutir la propiedad de la tierra, no solo en esto, no nos ponemos pelo en la lengua, lo decimos tal cual tiene que ser. Acá hay un problema de concentración del territorio en nuestra provincia y de leyes que no se aplican, como la ley de bosque, por ejemplo, no está reglamentado el monte nativo, y esto lleva consecuencias gravísimas, y si no, veamos cómo han aumentado las inundaciones por precipitación.
El monocultivo, ¿no? La soja ha cambiado geografías enteras. A mí me gustaría que me contese el rol de ocupar una banca en la Cámara de Diputados, en este caso, porque aparte de hacer fuerza, muchas veces ustedes tienen la particularidad de hacer visible cosas que si no pasarían desapercibidas y no están durmiendo, como dice la frase.
Totalmente. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo el presupuesto 2020 y ha quedado absolutamente secundario en relación a las elecciones. Y es un presupuesto que ya tiene, digamos, un porcentaje altísimo destinado al pago de la deuda externa. Es un presupuesto que está hecho bajo metas de inflación que son mentirosas, es decir, los salarios de los trabajadores están absolutamente recortados, porque encima que no hay un aumento acorde a lo que perdimos de poder adquisitivo, están hechos con metas inflacionarias que son mentira, entonces vamos a tener un aumento salarial mucho menos del que deberíamos.
Vamos a seguir perdiendo.
Y también, por ejemplo, en temas muy necesarios de trabajar de manera inmediata, como es un ejemplo, la violencia de género, digamos. El presupuesto 2020 destina solamente 18 pesos por mujer por año para la erradicación y la prevención de la violencia hacia las mujeres y la disidencia. Y eso lo tenemos que revertir de manera inmediata, digamos, porque no hay posibilidad de aplicar ninguna política integral para terminar con la violencia de género con ese presupuesto.
No, seguro, ¿no? Y aparte, con índices alarmantes, ¿no? Increíblemente que se conozcan esos índices y se achiquen los presupuestos, ¿no? Eso llama la atención de alguna manera.
Sí, tiene que ver con también con los roles que juegan estas instituciones en la reproducción de la violencia uh-huh. machista, porque la violencia, digamos, y la asimetría, digamos, entre uh-huh. las desigualdades entre géneros también genera beneficios económicos uh-huh. y de poder que, bueno, que le permiten a los partidos tradicionales seguir sosteniendo uh-huh. lugares, digamos, de decisiones y de uh-huh. y de poder, digamos. O sea, por ejemplo, en el debate presidencial, Nicolás del Caño visibilizó algo que el resto de los candidatos lo dejaron pasar, que uh-huh. tiene que ver con las tareas domésticas no remuneradas, ¿no? Uh-huh. Que representarían casi un 25% del PBI uh-huh. de nuestro país y se tendrían que remunerar todas las tareas que las mujeres hacemos en nuestras casas uh-huh. y que no son ni reconocidas uh-huh. ni que nos la pagan, ¿no? Uh-huh. Es decir, cocinar, limpiar, lavar, llevar a los chicos a la escuela, uh-huh. traer a los adultos mayores, uh-huh. a personas con discapacidad, uh-huh. que son tareas que socialmente se nos asignan, uh-huh. pero ¿qué es eso? Socialmente se nos asignan, uh-huh. digamos, y que tienen un rédito muy importante, fundamentalmente para los capitalistas, uh-huh. digamos, para uh-huh. Quienes hoy manejan, digamos, todo el sistema productivo, porque uh-huh. al no tener que pagarle en el salario lo que significaría un comedor comunitario, sí, un lavadero, uh-huh. un transporte para los uh-huh. chicos, una escuela de doble jornada, ellos toda esa ganancia, digamos, la uh-huh. acumulan. Entonces uh-huh. nosotros creemos que es necesario visibilizar esta realidad, porque en momentos de crisis las mujeres y las disidencias somos los sectores que primero sufrimos las consecuencias, uh-huh. porque primero que nos recortan absolutamente los presupuestos, como decía recién. Destinados específicamente a nosotras. Pero segundo es porque somos los sectores más precarizados laboralmente.
Sí, una diferencia
muy abismal. Los que, por ejemplo, la brecha salarial en este momento es del 27%. Uh-huh. Es decir, necesitamos también pensar la economía desde una perspectiva feminista y uh-huh. esto los partidos tradicionales no lo hacen. Uh-huh. Y es una necesidad urgente porque las cifras de pobreza siguen aumentando y porque de cada 3 hogares indigentes, 2 son dirigidos por mujeres. Uh-huh. Y porque somos las principales que tenemos que bancar, digamos, cada vez que a un despedido, a un trabajador despedido, somos las primeras que tenemos que salir a bancar, a buscar laburos, que siempre son en precarización. Entonces, me parece que esta problemática también es necesario visibilizarla. Y la izquierda tiene un compromiso, digamos, de lucha con esto y con todas las luchas que se están llevando adelante, ¿no?
Hay un sector que me parece que está bueno avanzar, que es el sector de los trabajadores, pero más que uh-huh. nada por no solo la pérdida del poder adquisitivo, que los perdemos por la inflación, sino la pérdida del trabajo. Después sí. se escucha con mucha facilidad, no quieren trabajar y esta cuestión, anda a ofrecerle laburo a la gente que perdió el laburo. Empiezan a analizar ahí el tema de lo laboral, de la generación de fuente de trabajo.
Sí, de hecho, nosotras estamos hoy acá porque ayer acompañamos uh-huh. a los trabajadores de Eger uh-huh. en la audiencia que tuvieron uh-huh. frente al la justicia, sí, digamos, sí, sí. para pedir reincorporación, 10 trabajadores que hace 4 meses fueron despedidos de la ex Macisa uh-huh. por una persecución sindical, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que es también la nueva arista que tienen las patronales y los gobiernos en complicidad para aplicar la reforma laboral, ¿no? Uh-huh. Nosotros no podemos dejar de decir que la reforma laboral no ha podido pasar por el Congreso por la resistencia tan grande que hay, una resistencia que incluso va más allá de las cúpulas sindicales que han tratado de frenar que la movilización se desarrolle, uh-huh. pero la población rechaza rotundamente Seguro. Este tipo de medidas. Uh-huh. Entonces, no han podido pasarla por ahí, pero con la complicidad del PJ y de la burocracia sindical, la están intentando hacer pasar por uh-huh. sectores. Uh-huh. Y es algo que el Fondo Monetario les ha dicho es Seguro. Lo primero que tienen que hacer. Entonces, todos los gobiernos que estén atados al Fondo Monetario van a querer avanzar con eso. Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, frente a Fernández, que dice en su programa político que hay que hacer una legislación que obliga a las empresas a pagar una doble indemnización cuando despidan, uh-huh. nosotros decimos basta de generar legislación que favorezca a las empresas para despedir. Uh-huh. Acá lo que hay que hacer es prohibir los despidos y suspensiones uh-huh. y avanzar en que toda empresa que despide suspensiones se tiene que estatizar bajo control de los trabajadores. Uh-huh. Si las corporaciones no están ganando lo que quieren ganar, que se vayan uh-huh. porque las fábricas van a poder seguir funcionando si tienen un acompañamiento del Estado, pero fundamentalmente una organización propia uh-huh. de los trabajadores. Porque lo imprescindible para que una fábrica funcione es el laburo que hacen todos uh-huh. los días cientos de trabajadores en nuestro país.
Que aparte esto ya tiene su ejemplo. Acá, ¿no?
Muchísimos.
El surgimiento del 2001 surge medio. Yo conozco casos específicos que lo revierte la situación, los trabajadores.
Totalmente, y de hecho en este momento se están dando luchas históricas en todo el país. Me viene presente la más reciente, que es Mielcita, digamos, la fábrica de la golosina que cerró y los trabajadores la tomaron y están produciendo de nuevo, digamos, sin necesidad de ningún patrón que los sobreexplote, digamos, sino con la organización de los mismos trabajadores. Entonces, no puede ser que el Estado siga generando legislaciones que le permitan a las corporaciones y a las empresas empresas a avanzar por sobre los trabajos, despidiendo, suspendiendo, y no genera al revés situaciones de control hacia esas corporaciones. Y no estoy hablando solamente de la parte fabril, estoy hablando, por ejemplo, también de las grandes cadenas de supermercados, de las grandes, digamos, producción de valor, que también hace que los trabajadores siempre sean la variable de ajuste. Nosotros tenemos que revertir esa situación.
Esta situación, escenario de crisis económica, ha variado otras anteriores, ¿no? ¿Crees que va relacionado al tema financiero, al tema de las tasas de interés, el dólar, y que desalienta lo que puede ser una pyme que inicie a fabricar mates, ponele?
Sí, de hecho es una problemática a nivel internacional, digamos, ¿no? Se está, incluso los grandes economistas, digamos, y demás, están en este momento temiendo a una nueva explosión de una burbuja financiera sería muy similar a la que se vivió en el 2008 a nivel internacional, las consecuencias llegaron un poquito más tarde acá en Argentina, pero bueno, no, uno no puede quedar.
Pero Grecia, España fueron ejemplos,
digamos, ¿no? Y la verdad es que también ha golpeado unos países centrales, como en Estados Unidos, corazón de la Unión Europea, como vos también decías, no, a ningún país ha quedado aislado de esta situación, y tiene que ver también con una nueva característica del sistema capitalista mundial, ¿no? Que ha llegado a un límite y que no encuentra manera, digamos, si no es con la sobreexplotación de los trabajadores o de la naturaleza, y por eso hablamos también de técnicas extractivistas como son el agronegocio, la megaminería y el fracking, ¿no? Que no tienen en cuenta la relación armónica que tiene que existir entre la naturaleza, el trabajador y la técnica para que se puedan desarrollar.
Seguro.
Y puede haber progreso, al contrario, ellos lo que hacen es generar fuerzas destructivas que arrasan con los trabajadores, arrasan con la naturaleza, y el cambio climático es un ejemplo, digamos, de las consecuencias concretas. Y en términos financieros, el problema es que el intento de seguir acumulando en tasas cada vez más altas las ganancias hace que llegue un momento en que la especulación financiera tiene un límite, digamos, ¿no? Porque se empiezan a generar esto, las tasas de interés cada vez mayor, y llega un momento en donde todo ese cúmulo de plata que anda dando vuelta de manera ficticia, cuando se intenta hacer real, no existe. No, digamos.
Y ahí
entonces,
se rompe el sistema
y los que la pagamos somos los trabajadores, porque los bancos y las corporaciones intentan apretarnos a nosotros para sacarnos esas plata que no tienen, que no existen en la realidad. Nosotros creemos que para esto en Argentina se tiene que dar de manera inmediata dos medidas que son esenciales. Una es la nacionalización de la banca y la otra es la nacionalización del comercio exterior. Casi el 70% de la deuda externa en nuestro país, es decir, de la plata que técnicamente tenía que ingresar, se fugó en la fuga de capitales. Entonces, mientras los dólares sigan entrando y saliendo sin ningún tipo de control, no hay posibilidad de ninguna inversión productiva en nuestro país. Y esto que parece tan difícil y que nadie nos los quiere explicar, digamos, se solucionaría muy sencillo. Es como cerrar una canilla, digamos. Hay que ponerle un tope a estos tipos, porque si no le ponemos el tope a esa fuga de dólares, vamos a seguir sufriendo, digamos, la situación de que no hay ninguna masa de dinero disponible para generar ni las rutas que necesitamos, ni los hospitales, ni las escuela, ni para nuestros aumentos salariales. Entonces hay que cortarle la canilla a los de arriba y empezar a pensar y dar vuelta a la situación, y que los que tomemos las medidas económicas seamos la decisión del conjunto de los trabajadores a beneficio nuestro.
Ahí está buena la explicación que hiciste, porque ¿por qué empresas que resistieron al 2001, al 89 la inflación, hoy cerraron y dejaron el tendal de gente? Ahí está la explicación, ¿no? Desalienta la inversión, te conviene tenerla en el sistema financiero que tener una empresa funcionando, es sencillo. ¿Cómo estás viendo la recepción de la gente acá en la provincia?
Bueno, cada vez la izquierda se posiciona con más fuerza aquí en la provincia, ¿no? Tenemos, la verdad es que no solamente hemos crecido orgánicamente, ¿no? Con un partido en más ciudades acá en la provincia, sino que también en apoyo. Y tiene que ver fundamentalmente, creemos nosotros, con que los procesos de lucha se han profundizado y han encontrado a la izquierda en cada uno de esos procesos de lucha, en el ambiental, en el de los trabajadores, en el de las mujeres, y la recepción es cada vez mayor. Después, hay que decirlo, nosotros contamos con una desventaja muy muy grande tiene que ver con las desigualdades que hay en términos de recursos para hacer campaña. Entonces todos los espacios que nos dan como este, que siempre nos reciben también en Mañana del Sur y con tanto tiempo para explayarnos y todo, nos sirve muchísimo para poder empezar a a difundir más nuestras propuestas y en eso llegar a más gente, digamos, ¿no? Uh-huh. Creemos que es necesario, en ese sentido, democratizar profundamente el sistema electoral, pero la política en general, ¿no? Uh-huh. No puede ser que todavía siga existiendo una casta de políticos privilegiados que toma la política como una puerta giratoria. Ustedes tienen muchos ejemplos de esto. En este momento, por ejemplo, me viene Llano a la cabeza, que termina el 10 de diciembre de ser senador y salta de cámara y puede ser diputado, digamos, y se perpetúa en el poder, cuando lo que necesitamos en realidad es una profunda renovación dirigencial, porque todos estos gobiernos han estado de uno o de otro lado durante todo este tiempo y no han resuelto ninguno de los problemas fundamentales de la Argentina.
¿Te llega el mensaje de la gente esto que dice, vienen cuando hay campaña, después entran en una burbuja y no vienen hasta dentro de 4 años?
Y bueno, acá lo viven muy bien, ¿no? Lamentablemente el INDEC ha dicho que es la ciudad más pobre de todo el país. ¿Y cómo puede ser si ha sido la ciudad que dio los gobernadores de los últimos años, digamos, ¿no? Entonces hay una situación que también tiene que ver con una lógica de la vieja política que hay que revertir, digamos. Nosotros necesitamos renovar la política en su conjunto, digamos, ¿no? Y me parece que en este sentido es un proceso que se está dando a nivel mundial, porque las movilizaciones, bueno, Ecuador ha sido una demostración muy grande de cuál es el camino, ¿no? La lucha en la calle para frenar los paquetes del FMI, pero también la juventud que se organiza a nivel mundial y que ha hecho movilizaciones extraordinarias en contra del cambio climático, las mujeres y las disidencias con la oleada feminista, la pelea independentista en este momento en Cataluña, en donde ya van 7 días de protesta ininterrumpida por la libertad de los presos políticos. Todas estas expresiones que se están dando demuestran también que hay una juventud que quiere terminar con la política tradicional y empezar a dar espacios a nuevas experiencias políticas que cuestionan el sistema en su conjunto, el sistema capitalista y patriarcal, y que también creen que hay que
democratizar. Bueno, La Plata es un ejemplo también.
Bueno,
el otro día.
Mi voz está así porque vengo de La Plata, estuvimos ahí. muy en la organización, la verdad que Juntes de la Izquierda y el MCT ha sido, y Libre Diversidad, que son nuestras organizaciones de género, han sido una de las protagonistas. En La Plata hemos logrado tener una de las delegaciones más grandes de todo el encuentro, y también hemos logrado, a pesar de la organización del encuentro, que lamentablemente está monopolizado por sectores como el PC, sectores del PJ y de la Iglesia Católica, que intentan ponerle un freno, digamos, a la expresión dentro del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidentes, de la oleada feminista y de la fuerza de la Marea Verde, a pesar de ellas, nosotras hemos logrado, por ejemplo, hacer un tetazo frente a la catedral, en la movilización que había, digamos, el domingo de cierre, pasar frente a la catedral también, porque nos parece que es necesario que toda esa acumulación y todo ese esfuerzo que hacemos las mujeres y las disidentes para llegar al encuentro, que es una herramienta única en el mundo, ¿no? Porque no se da en otro lugar y que por eso también atrae tanto las miradas de diferentes lugares, necesitamos toda esa fuerza también expresarla para que se termine de intrometer, digamos, la Iglesia sobre nuestros derechos, pero también los gobiernos, ¿no?
Seguro.
En ese sentido, bueno, dimos peleas muy, muy fuertes y las vamos a seguir dando todos los años en el
Encuentro. No, y aparte de esto, lo importante de que Nadia, Luis, ocupen en los poderes legislativos, ahí también genera, ¿no? Visibilizar estas luchas, porque nada más el Encuentro de Mujeres el otro día en algunos medios ni apareció, ¿no? Lo ocultan bajo allá 2 renglones de un diario, y la verdad que eso te causa cierto ruido. Nadia, te tengo que despedir en función del tiempo, pero siempre es un gustazo tenerte. Bueno, lo mejor para el domingo 27.
Muchísimas gracias, gracias por el espacio como siempre, y bueno, charlamos 5 capaz durante
ahí
el día.
Ahí está, vamos a hacerle una llamada y vamos a sacarlo. Ahí lo saludamos al compañero. Me apropié del mate, lo dice, a vos, así se a vos. Nos tenemos que ir a la música, Pablito, a la tanda, y nos metemos